desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Buenos días, apreciados oyentes. Les habla Sandra Patricia Morales, asesora del área de Derecho Civil del Consultorio Jurídico Guillermo Fernández Luna. En el día de hoy, nuestro tema a tratar es el proceso monitorio contemplado a partir del artículo 419 y siguientes de la Ley 1564 del 2012. Hoy nos acompañan estudiantes de Derecho de noveno y décimo semestre del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Carmenza Mejía nos acompaña, Albert Buitrago, Luis Fernando Mancera y Esperanza Torres.
Doctora, buenos días. Muchas gracias por la invitación y esperamos pues debatir este tema bien importante.
Doctora Sandra, muy buenos días. Compañero, muy buenos días. Darle igualmente el agradecimiento aquí a esta emisora, a la universidad, a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, para tratar un nuevo proceso que ha traído el Código General, que es el proceso monitorio, un proceso especial. Espero que sea pues del agrado de todos y muchas gracias nuevamente.
Buenos días, compañeros, buenos días, doctora. Agradecerle su invitación para estar acá y poder debatir este tema tan importante como es el proceso monitorio, un nuevo dentro del Código General del Proceso.
Buenos días a todos, compañeros, doctora, oyentes. Esperamos suplir muchas dudas y con este tema tan interesante.
Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes, me agrada tenerlos acá. ¿Y por qué nosotros hoy escogimos el tema del proceso monitorio? Pues en realidad porque es uno de los procesos que se incorporó dentro del Código General del Proceso con el fin de que, ¿qué? De que cada uno de ustedes pueda acceder a la justicia dentro de este Estado Social de Derecho como es el colombiano, el cual cada uno de nosotros accedemos. Y a su vez, ¿qué quiso o cuál es esa innovación dentro de este proceso? Es hacer más asequible y tener para el acreedor que tiene ese derecho, pero carece de un título por tener simplemente un principio de prueba o por no poseer ningún documento, la justicia quiso incorporar este tipo de procesos monitorios en la legislación, el cual puede ser iniciado sin intervención de ningún abogado, es un trámite más fácil para la constitución de ese título ejecutivo sin necesidad de agotar el trámite de un proceso de conocimiento como lo teníamos anteriormente, que era un proceso ordinario que hoy en día es un proceso verbal.
Bien importante lo que nos dice la doctora Sandra, y yo creo que uno siempre que se plantea un tema a debatir tiene que entrar a analizar pues desde su misma concepción y desde su mismo significado, ¿qué es eso? ¿Qué son esos procesos monitorios? Entonces yo creo que lo primero que uno entra a decir es que pues básicamente son procesos que permiten crear títulos ejecutivos y muy coloquialmente diríamos de la nada, ¿sí? En efecto, el artículo 419 del Código General del Proceso, al referirse a su procedencia, indica que se deben seguir por quien pretende el pago de una obligación en dinero de naturaleza contractual, determinada y exigible, que sea de mínima cuantía. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y en sí, pues lo que podríamos decir es que este proceso monitorio es un trámite de única instancia a través del cual se puede perseguir el pago de una obligación en dinero generada por un contrato.
Muy bien, doctor Albert. Como se puede evidenciar, es un proceso extremadamente sencillo. Tiene muchas características. Miremos entonces a grosso modo una de sus características y más adelante iremos profundizando. Primero, la obligación. La obligación debe ser clara, determinada, exigible y de mínima cuantía. Segunda, es un proceso más expedito, es decir, es un proceso mucho más rápido que el verbal. Es un proceso en donde ni el autoadmisorio de la demanda ni la sentencia no admiten ningún recurso, por obvias razones. No proceden excepciones previas, no procede demanda de reconvención, no permite la intervención de terceros, no permite tampoco el emplazamiento del demandado, tampoco opera el nombramiento de curador ad litem. Esto lo veremos más adelante, una a una de estas características.
Bueno. Sí, continúen.
No, yo. Bueno, es tan interesante el proceso monitorio, como ya mis compañeros les han ido hablando, y uno se pregunta cómo se inicia este proceso monitorio. Y nuestros queridos oyentes deben de tener muy en cuenta la forma tan sencilla y tan viable para iniciarlo. El proceso se inicia mediante la presentación de una demanda, la cual debe contener los requisitos generales para ese tipo de actuaciones, como ya lo comentaba la compañera Carmenza, que la obligación debe ser clara, determinable, exigible y de mínima cuantía. Debe tener unos requisitos generales para ese tipo de actuaciones y en particular la información sobre el origen contractual de la deuda, su monto exacto y sus componentes, así como esa manifestación clara y precisa de que el pago de la suma adeudada no depende del cumplimiento de una prestación a cargo del acreedor cuando ya se ha admitido la demanda y ya se haya notificado al deudor. Este deudor tendrá un término de 10 días para pagar o para presentar las excepciones a que haya lugar.
Bueno, una vez admitida la demanda, ¿qué sigue? El juez librará el requerimiento al demandado para que pague o niegue la deuda, la deuda reclamada. Esto lo debe hacer en un plazo de 10 días y por lo cual cuatro cosas pueden pasar según las actitudes del demandado. Primera, si se presenta y se paga, se termina el proceso. Si no se presenta, el juez dictará sentencia por la totalidad de las pretensiones de la demanda, la cual no tendrá recurso y prestará mérito ejecutivo con todo lo que ello implica. Esta sentencia será título que el demandante necesitaba y que antes no tenía. Si se presenta, niega la obligación y gana el proceso, el multado será el demandante. Este proceso lo puede interponer si el demandado es localizable, es una preguntita, una duda que tendremos. No puede, lamentablemente, una de las fallas del Código General del Proceso es impedir que el demandado en este tipo de procesos sea emplazado o se nombre curador ad litem. Esto significa que el demandado debe acudir de manera personal al juzgado una vez sea notificado mediante una demanda. Una cosa es que el demandado sea localizable y otra cosa es que no quiera acudir al juzgado. Ambas situaciones tienen implicaciones distintas. De este modo, si a usted lo demandan en el marco de este proceso y cree que con negarse a notificarse se salvará de la sentencia a la cual lo condenarán por no ir, está cometiendo una de las mayores de los mayores errores de su vida, porque de todas formas lo van a condenar. Una vez tenga la sentencia a mi favor, ¿qué sigue? El juzgado iniciará inmediatamente el proceso ejecutivo contra el demandado, es decir, no será necesario radicar otra demanda, sino se seguirá el proceso ejecutivo dentro de esta misma demanda monitoria, pero en cuaderno separado.
Bueno, para tener como para hacer como unas características de todas esas aquellas obligaciones que se presentan o deberes que debemos cumplir dentro de esta clase de procesos, ¿sí? Volvemos y decimos, esta es una obligación en dinero de mínima cuantía, que sea determinada y exigible. La primera respuesta frente a la demanda que reúna los requisitos legales es el mandato de pago sobre una suma de dinero determinada. Debemos tener eso bien claro. una de las características primordiales acá es que no tenemos un título real para poder exigir. Entonces, no hay una prueba como tal que podamos estar obligados a obtener. Esta es una de las grandes diferencias del proceso ejecutivo que anteriormente se podía manejar y que aquí se está incluyendo. ¿Para qué? Pues para que todos tengamos como ese debido proceso, esa igualdad en cuanto a los pagos o a las acreencias que adquieren los deudores frente a los acreedores sobre una suma determinada de dinero, la que para el momento de su reclamación debe ser exigible, esto es, que no esté sometida a un plazo o a una condición, que tenga la calidad de pura y simple, según lo estipulado en el artículo 419 y siguientes.
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es cómo se puede obtener el pago efectivo de la deuda. Para asegurar el pago de la obligación dictada ya la sentencia a favor del acreedor, en este trámite proceden las medidas cautelares, en este caso para estos casos del proceso monitorio, que son procesos declarativos, y hay que tener en cuenta que esas medidas cautelares pueden ser el embargo, pueden ser el secuestro, puede ser la inscripción de la demanda, ¿sí? Entonces, proceden esas medidas cautelares de acuerdo con el artículo 590 del Código General del Proceso. En este caso, el Código General del Proceso habla que la más conveniente a seguir sería la inscripción de la demanda sobre los bienes que están sujetos a registro, que sean propiedad del demandado, y cualquier otra medida que el juez encuentre razonable. Entonces, teniendo en cuenta cuál podría el juez contener de razonable, sería el embargo o sería el secuestro. Ya queda al libre albedrío dentro de su poder disciplinario de ejecución y de decisión que tiene el juez para la protección de los derechos, para prevenir los daños y asegurar como tal la efectividad de las pretensiones. La sentencia entonces que reconoce la obligación e intereses y obliga a su pago presta un mérito ejecutivo, con lo cual el juez debe iniciar inmediatamente y sin necesidad de comenzar un nuevo trámite el proceso ejecutivo para el pago efectivo de la deuda.
Yo creo que eso es un tema que, pues, que genera mucho, mucho debate, y pues por lo novedoso, yo creo que aquí surgen muchas preguntas, pero pues vamos a un corte, a una pausa, y ya regresamos pues para debatir todos estos temas que generan tanto interés en la comunidad.
En donde estés, yo desde aquí te besaré en mis sueños.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual. Radio Unimeta, señal institucional. Esta es la señal institucional de la Universidad del Meta, Unimeta. Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Radio Unimeta, que ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Cómo te miro, tengo tu foto en la pared, en el reloj marcan las 10 y tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde, me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar. Como un suspiro, solo te puedo imaginar, ilusionada por llegar al paraíso. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Ya se ven las luces del lugar. Tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final.
Certeza de cumplir con mi destino. Mi boleto
Radio Unimeta, señal institucional.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional. Al aire.
Al aire.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico Al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Compañeros, retomando un poco, en cuanto al título ejecutivo, es decir, la forma como se debe probar la obligación debida, el demandante debe aportar los documentos de la obligación contractual adecuada que se encuentren en su poder. Si no los tiene, debe señalar dónde están o manifestar bajo la gravedad de juramento que no existen soportes documentales.
Yo creo que sí, Esperancita, es bien importante, y más que todo pues teniendo en cuenta lo que establece el artículo 419 del Código General del Proceso, en el cual pues nos establece unas condiciones que se deben tener en cuenta a la hora de iniciar este tipo de procesos. La primera de ellas es que la obligación debe provenir de un contrato. Esto no quiere decir que el contrato tenga que estar por escrito, esto es muy importante. Recuérdese que también existen contratos verbales, como el contrato de compraventa que usted celebra con su tendero todas las mañanas cuando le compra la leche para el desayuno. Obviamente pues aquí entra a jugar ya la naturaleza del contrato, ya que pues que sería, digamos, como muy, muy loco pues entrar a proponer un proceso monitorio en virtud de un contrato a título gratuito como el contrato de comodato, por ejemplo. Entonces es bien importante pues tener estas condiciones. Esa es como la primera de ellas. Ya vamos a entrar a revisar entonces las siguientes.
Bueno, hay cosas demasiado interesantes dentro de la presentación de la demanda y sus requisitos generales. Para tener en cuenta es que debe ser dentro de lo que se debe o se adeuda dentro de una relación contractual. Porque si de pronto se nos ocurre que puede ser para relaciones, un ejemplo, de alimentos, aquí no aplicaría para este tipo de procesos monitorios, porque es solamente lo que se constituye para relaciones contractuales y dentro de las cuales se estipulan dentro del Código General del Proceso. También debemos tener en cuenta que en el momento en que iniciemos a formular la demanda, debemos tener presente cuáles son esos hechos que se fundan dentro de esas y también sus pretensiones debidamente determinadas, clasificadas y enumeradas. A su vez también el monto, porque entonces no se podría exceder de los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque entonces ya estaríamos hablando de otro tipo de procesos.
Bueno, sí, doctora, como usted dice, sobre la determinación de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que debe existir claridad sobre lo que el supuesto deudor se comprometió el deudor. Por ejemplo, si usted logra construir la terraza de mi casa, le pagaré un salario mínimo. Normalmente, una obligación es determinada cuando tiene plazos o está condicionada a un hecho posible, como la construcción de esa terraza.
Sí, Carmencita, otro tema importante aquí que hablamos es de la exigibilidad. Y es, tenemos que decir que este tipo de procesos, aquella obligación debe ser exigible, es decir, que sea física y jurídicamente posible, o de lo contrario la obligación será nula. Una obligación es jurídicamente posible no porque esté establecida en el Código Civil o en el Código de Comercio, sino porque su objeto sea lícito. Es de este modo como nosotros podríamos colocar un ejemplo, y es que si por ejemplo usted es un narcotraficante y su cliente no le pagó por el cargamento que le envió, pues no vaya a pensar en iniciar un proceso monitorio porque no va a proceder. O aún si de pronto lo que nosotros vemos muy a diario cuando estamos en alguna de estas pirámides y algún delincuente distinguido o disfrazado de empresario pues no le pagó sus jugosos rendimientos, pues tampoco podrá exigirlos mediante un proceso monitorio. Y en cuarto lugar, que lo nombraba la doctora Sandra, y es que es el hecho de que sea de mínima cuantía, es decir, aquellos que deben ser menores a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es la cuantía, la mínima cuantía que contempla el Código General del Proceso.
Muy bien, hemos reiterado muchas veces sobre la sencillez de este proceso. Entonces, vamos a ver qué puede pasar entonces durante este proceso monitorio. Primero, en el caso en el que el deudor reconozca y pague la obligación, obviamente el proceso va a terminar. Por el contrario, si el deudor no contesta la demanda o se niega sin fundamentos al pago de la deuda, el juez dictará sentencia, la cual prestará mérito ejecutivo, con lo cual el demandante tendrá un título ejecutivo que le permitirá iniciar el cobro coactivo de dicha obligación. Como hablamos que este proceso no requiere un título, en este caso, en el caso en el que el demandado se niegue, como lo he dicho, ya de aquí nace esa obligación con un título ejecutivo. Ahora bien, si el demandado se opone con argumentos y pruebas al pago total o parcial de la obligación, el proceso monitorio se convierte en un proceso verbal sumario, en donde el juez practicará las pruebas necesarias para determinar la existencia o no de la deuda. En adición, si el deudor se opone infundadamente y es condenado, se le impondrá una multa del 10% del valor de la deuda a favor del acreedor. En cambio, la multa se le impondrá al acreedor si el demandado es absuelto.
Claro, entonces viene una pregunta que uno se hace, y es ¿cómo se puede obtener el pago efectivo de la deuda? Para asegurar el pago de esta obligación, ya dictada la sentencia a favor del acreedor, como lo ha dicho la compañera, en este trámite proceden unas medidas cautelares que ya se habían retomado para estos procesos declarativos, es decir, de acuerdo con el artículo 590 del Código General del Proceso, existen varias medidas cautelares. En este caso, la más adecuada es la inscripción de la demanda sobre los bienes sujetos a registro que sean propiedad del demandado y o cualquier otra medida que el juez de conocimiento encuentre razonable para la protección del daño, para prevenir daños, para la protección del derecho, para asegurar la efectividad de la pretensión. Entonces, otras medidas que podría llegar a tomar el juez son el embargo y el secuestro. La sentencia que reconoce la obligación e intereses obliga a su pago y presta ese mérito ejecutivo, con lo cual el juez debe iniciar inmediatamente y sin necesidad de comenzar un nuevo trámite el proceso ejecutivo para el pago efectivo de la deuda. Entonces, hemos adelantado bastante sobre lo que es el proceso monitorio. Vamos a un corte musical y ya luego continuamos.
Es un día normal, pero yo voy a ser
al aire. Al aire. Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé. Y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé. Y por ti empecé a estudiar francés. Me traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volver a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. Lo dejaré de contemplar.
ahora y siempre contigo. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Bienestar Institucional hace la cordial invitación a todos los estudiantes unimetenses a ser parte de los grupos de desarrollo cultural como baile, deporte, música y teatro. Acércate al quinto piso de Bienestar Universitario y vincúlate.
Escuchas al aire Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico al aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Continuando con el proceso monitorio, es importante que hablemos de los requisitos legales que se exigen para interponer este tipo de procesos, y son los que menciona el artículo 220 del Código General del Proceso. Miremos entonces. El artículo 420 se habla sobre el contenido de la demanda. Entonces tenemos, primero, la designación del juez a quien se dirige. Esto quiere decir que se debe dirigir al juez competente. En este caso sería el juez civil municipal. Segundo, el nombre y domicilio del demandante y del demandado, y en su caso de sus representantes y apoderados. En la demanda se debe aportar las direcciones correctas de las partes dentro del proceso. Tercero, la pretensión de pago expresada con precisión y claridad. Eso quiere decir que la deuda sea cierta.
Panchita, yo quiero aportar algo. Por ejemplo, vemos que este proceso tan sencillo, no quiere decir que porque sea sencillo pues vayamos a omitir estas formalidades. Es muy importante tener en cuenta estos pequeñísimos detalles a la hora de presentar la demanda, porque el juez sencillamente lo puede inadmitir o lo puede rechazar. Muchas veces los usuarios no nos aportan en el consultorio los datos precisos de su dirección, cómo notificarlos, y se convierte en un problema.
Uh-huh. Algo importante y con el Código General del Proceso que nos ha ocurrido a nosotros es como estudiantes del consultorio al momento de presentar una demanda, y es que nos inadmiten porque no aportamos las direcciones de correo electrónico. Entonces, aunque parece algo muy pequeño, sí están, digamos, como inadmitiendo las demandas. Entonces es muy importante aportar adicionalmente las direcciones físicas, las direcciones de correo electrónico, tanto del demandante como del demandado, para poderlos notificar.
Inicialmente la doctora Esperanza hablaba de la designación del juez competente a quien se dirige la demanda. Entonces ese es otro aspecto fundamental. Nosotros tenemos que tener claro que esa demanda se interpone ante el juez civil municipal en única instancia, ¿sí? En única instancia, por ser de menor cuantía.
De mínima cuantía.
Sí,
aquí tengo. Cuando nosotros hacemos referencia del contenido de la demanda en cuanto al domicilio del demandado para efectos de su notificación, ¿qué efectos tiene esa notificación personal del mandato de pago al deudor en cuanto a este proceso monitorio? Pues debemos tener en cuenta que es para qué. Pues para que él, ¿sí?, se acerque, conteste la demanda, o para que guarde silencio, o para que se allane expresamente sobre los hechos y pretensiones que constituyen esa demanda como tal, o que formule una oposición parcial o total sobre los hechos y las pretensiones, pero que a su vez también sean sustentados a través de pruebas. Esta es una de las grandes características, por eso es tan importante que tengamos certeza del domicilio del demandado para poder tener en cuenta los efectos del demandado.
Otro de los requisitos que debe contener la demanda son los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados, con la información sobre el origen contractual de la deuda, su monto exacto y sus componentes. la manifestación clara, precisa, de que el pago de la suma deudada no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor. Las pruebas que se pretenda hacer valer, incluidas las solicitadas para el evento de que el demandado se oponga.
Es muy importante también traer a colación que al aportar aquellos documentos en la demanda, fuera de que digamos se encuentra el poder y los demás requisitos o la misma persona, siempre hay que manifestar bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda. Es otro requisito también de que los jueces miran fuera del correo electrónico la prestación de la gravedad del juramento.
Que sea claro en cuanto a la gravedad del juramento, y eso se entiende cuando se presenta y se radica la demanda. Ahí se configura. Continuamos con cuál. Las pruebas que se pretenden hacer valer, incluidas las solicitadas para el evento de que el demandado se oponga. Entonces también podemos hacer claridad en esto. Aquí debemos también anexar si se tienen o podemos anexar pruebas donde él también pues se pueda oponer.
Aquí es bien importante tener en cuenta que no solamente cuando el demandante los tenga en su poder, sino que también cuando no los tenga, pues deberá señalar dónde están o manifestar bajo gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda, en dónde se encuentran, digamos, estos documentos que pueden servir como medio de prueba para este proceso monitorio. Adicionalmente, pues, como lo decíamos anteriormente, pues, el tema para las notificaciones, que es bien importante, donde se le garantiza el derecho de defensa al demandado, pues estas direcciones físicas y electrónicas deben ser muy claras. Hay algo importante a tener en cuenta es que cuando no se tiene conocimiento de las direcciones de correo electrónico, es importante dejar la salvedad de que se desconoce bajo la gravedad de juramento estas direcciones de notificación, porque también puede presentarse que inadmitan la demanda por este requisito, además de los anexos pertinentes que debe llevar pues este proceso.
También debemos tener en cuenta que el demandante deberá aportar, igualmente pues ya lo hemos dicho, en la demanda todos los documentos dentro de la obligación contractual adeudada que se encuentre en su poder. ¿Esto con qué fin? Pues para más claridad y más certeza y más seguridad para que el juez pueda entrar a fallar. Cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento, como ya anteriormente lo mencionó Fernando, que se entiende prestado con la presentación de la demanda. Cuando se presenta la demanda, ahí se configura y se manifiesta bajo juramento lo que estamos mencionando, que no existen soportes documentales. Eso es lo que se viene a configurar cuando presentamos la demanda. También debemos tener en cuenta algo que ya también se ha mencionado y vuelvo y lo reitero, el lugar y las direcciones físicas y electrónicas donde el demandado recibirá sus notificaciones. ¿Con qué fin? Pues para que él entre a contestar la demanda, pueda o entrar a manifestar o formular un acuerdo de pago, o sencilla y llanamente también puede formular una oposición parcial o total sobre dicha obligación. Y a su vez también agregar los anexos pertinentes que se consideren dentro de esta demanda.
Es importante pues aclarar que obviamente esos son los requisitos que establece el artículo 420 del Código General del Proceso. Y solo esos, digamos como que son requisitos de forma, pero eventualmente el juez puede referirse a los requisitos contemplados en el artículo 419, que son requisitos de fondo, y puede abstenerse de librar el requerimiento aún si cumple con las formalidades exigidas. Yo creo que ya hemos avanzado en gran medida en cada uno de estos requisitos legales de forma y de fondo, y uno se pregunta, y pues entonces ¿qué sigue? O sea, después de presentada la demanda, ¿qué pasa con eso? Pues tenemos que decirles que el juez librará el requerimiento al demandado para que pague o niegue la deuda reclamada. Esto lo debe hacer en un plazo de 10 días, para lo cual pues pueden suceder 4 eventos, según las actitudes del demandado. Tenemos que si se presenta y paga, pues se acabará el proceso, porque pues esa es la finalidad del mismo, ¿no? Que el demandado cumpla con la obligación que tiene pendiente. Pero ¿qué sucede si no se presenta? Entonces pues tenemos que el juez dictará una sentencia por la totalidad de las pretensiones de la demanda, la cual pues no tiene recursos y presta mérito ejecutivo. con todo lo que ello implica. Sabemos que el hecho de que preste mérito ejecutivo, estamos constituyendo un título ejecutivo con esta sentencia que está dictando este juez, que posteriormente en un proceso ejecutivo podremos cobrar.
Y que, como yo dije anteriormente, aquí ya empieza un nuevo proceso, aquí nace ya a partir de un título ejecutivo, nace un nuevo proceso.
Exacto, entonces con eso pues estamos logrando el título que necesitaba el demandante y pues que no tenía para poder iniciar su proceso ejecutivo. ¿Qué sucede si se presenta, se niega la obligación y se pierde el proceso? Pues allí seguimos el trámite contemplado en el artículo 392 del Código General del Proceso, en el cual el demandado tendrá que justificar su negativa de manera fundamentada con base en los hechos y las pruebas que aportó dentro de los 10 días que tiene para hacerlo. Es decir, el demandado debe aportar pruebas, argumentos que sean coherentes. ¿Qué sucede si no se logra demostrar la negativa o si lo hace de manera infundada? Algo que sea sin ningún fundamento, pues se le impondrá una multa correspondiente al 10% del valor de las pretensiones en favor del demandante. Y si se presenta y se niega la obligación y gana el proceso, pues el multado será el demandante.
Muy bien, ¿qué pasa entonces? Y una pregunta que se genera a todo el mundo es ¿qué pasa si la persona o el demandado o la persona que yo requiero para que me pague una obligación no aparece, es ilocalizable, quiere decir que no sé en dónde está? Pues sencillamente no se puede establecer, no se puede interponer la demanda. Esta es una de las fallas del Código General del Proceso, es precisamente impedir que el demandado en este tipo de procesos sea reemplazado o se le nombre curador ad litem. Esto significa que el demandado debe acudir de manera personal al juzgado una vez que se haya notificado debidamente de la demanda. Y mucho cuidado, una cosa es que el demandado sea ilocalizable, es muy diferente a que no quiera comparecer. Otra cosa es que no quiera ir al proceso, que no quiera poner la cara, como se diría coloquialmente. Ambas situaciones tienen implicaciones distintas. De este modo, si a usted lo demandan en el marco de este proceso y cree que con negarse a notificarse se salvará de la sentencia a la cual lo condenarán por no ir, está cometiendo una de las mayores brutalidades, porque de todas formas no lo van a condenar. Como lo dijo el doctor Albert anteriormente, se presenta aquí la primera situación.
Hay otra cuestión fundamental y es, listo, ya ha pasado todo ese proceso, sale la sentencia a favor, ¿qué sigue? El juzgado inicia inmediatamente el proceso ejecutivo contra el demandado, es decir, no es necesario radicar otra demanda ni realizar otro proceso diferente, es simple, se seguirá el proceso ejecutivo dentro de esta misma demanda monitoria, pero en cuaderno separado. Entonces es muy sencillo, ya con la sentencia a favor, iniciar el proceso ejecutivo. Vamos a otro corte musical y ya continuamos.
Caminaré más despacio en un día como
de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Que no diga de mí que yo la tengo olvidada.
También le traigo su regalito, un corte blanco con su collar, pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan.
Pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan.
Yeah. se llama Rafael, y amigo de ella también, que se llama Rafael. Y el hombre que escribe bonito, Bernardo Romero Pereiro. ¡Upa! Bonito y sano, vive la mamá de Emiliano, de Toño Sala y María.
Vive la mamá de Emiliano, de Toño Sala y María.
¡Uy! Si hay una voz en la noche, si hay una voz que la llama, ese soy yo y Poncho Cote, llamando a la vieja Sara.
Ese soy yo y Poncho Cote, llamando a la vieja Sara.
Si me va a repetir todo lo que ha dicho de mí, pa' ver si me va a repetir todo lo que ha dicho de mí. La vieja Sara se está pensando que dentro de mi pecho cabe el olvido. Deja que pasen los años, que yo sigo siendo el mismo.
Deja que pasen los años, que yo sigo siendo el mismo.
Siendo el mismo, pero la quiero y la estimo, porque sigo siendo el mismo. Poncho y Emilianito Zuleta, eso es herencia divina. ¡Uy!
Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co.
Pronto podrás conocer la propuesta televisiva de tu universidad, Unimeta TV.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Para finalizar, vamos a compartir con ustedes, queridos oyentes, unas conclusiones. El proceso monitorio es un excelente instrumento y traerá muchos beneficios para todos, pero en especial para los pequeños comerciantes. En Colombia se implementó el monitorio puro, pues solo se requiere la afirmación del acreedor sobre la ausencia absoluta del documento en el que conste una obligación a su favor, para que el juez intime al deudor. Esto constituye un avance extraordinario en nuestro ordenamiento jurídico porque las relaciones de los pequeños comerciantes y del ciudadano por lo general se fundamentan no en documentos sino en la palabra o en convenciones verbales.
Bueno, agradecerles a todos por la invitación, a la doctora Sandra, a los compañeros, y ver como tal la importancia de este proceso monitorio, que es un procedimiento novedoso que trajo consigo el Código General del Proceso, pero hay que tener en cuenta que la finalidad que traía consigo este tipo de proceso declarativo especial se tenía que lograr mediante un proceso ordinario que estaba consagrado en el código anterior. Es muy importante y creo que para los comerciantes y para la gente del común, ya lo ha comentado la compañera, es muy fácil para acceder al sistema judicial.
Bueno, yo también quiero agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos y también por tocar pues un tema tan interesante como es el proceso monitorio y a su vez porque pues es uno de los procesos que ha traído grandes pues características, innovación, porque aquí no necesitamos en sí de una prueba como tal para poder hacernos merecedor de una deuda que se contrae mediante un contrato, todo lo que tiene que referirse a la parte contractual, porque lo que son todos aquellos procedimientos extracontractuales o de alimentos ya son otras deudas que ya meritan otra clase de procesos.
Yo creo que sí es bien importante y yo aquí voy a ser un poquito abogado del diablo y es pues entrar a revisar también la parte del demandado, aquella persona que en gran medida pues al ser esta una figura novedosa, al ser una figura rápida, expedita, en cierta forma se pueden estar vulnerando los derechos del debido proceso y una defensa de esta persona que es demandada, porque estamos hablando de que no necesitamos un título ejecutivo, sino es apenas un documento. Entonces estaríamos hablando de que puede llegarse a vulnerar más cuando no hay posibilidad de proponer excepciones previas, no se emplaza, no, sí, como que se vulneran muchos derechos que pueden terminar afectando el debido proceso.
Lo que sucede es que con el anterior proceso, en cuanto al proceso ejecutivo, pues se veía que también se estaban viendo vulnerados los derechos y las obligaciones que se contraían frente al deudor y frente al acreedor. Entonces, por eso fue necesario también crear este proceso monitorio, pues que también trae consigo ciertas falencias, pero que pues con más tiempo vamos a tratar más adelante. Pues nada, a despedirme de cada uno de ustedes, que Dios los bendiga y para una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Pero yo voy a hacerlo intenso.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta. Señal virtual de Radio Unimeta. Radio Unimeta, señal institucional.